Antiguos Males. ¿Qué tal, investigadores? Bienvenidos a Antiguos Males, este nuevo spin-off exclusivo para patronos de los archivos de Arkham. Ahora os contaremos un poquito de qué va a ir, pero primero voy a presentar a los sacos que vamos a grabar hoy. Tengo desde Edinburgh a Egoitz.
¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Y desde Vallecas a Ulises.
Buenos días, buenas tardes, buen lo que sea cuando me estés escuchando. Tenemos con nosotros a Woody Harrelson.
Woody Harrelson, que me encanta. Vaya tío más molón. No, o sea, no se puede tener más flow en la vida. ¡Qué maravilla!
Menos en la peli aquella del millón de dólares con Robert Redford, ¿no? Ahí tenía muy poco flow.
Ahí tenía poco flow, pero luego ves Bienvenidos a Zombieland, ves los Juegos del Hambre, ves... ¡Buah! Me encanta Woody
Harrelson. Ahora me ves...
Ahora me ves, se la saca un poco.
Joder, True Detective. Aunque también. La peli del millón de dólares en realidad era buenazo, era, molaba el tío, te caía bien, era en plan poco pupas, pero...
Bueno, si queréis hacemos un podcast de cine también, pero de momento hoy no toca, ¿vale? Hoy el episodio se llama Antiguos Males, se va a llamar así el spin-off, y es un episodio en los que vamos a hablar full spoilers de distintos escenarios del juego, ¿vale? Queremos hacer algo que sea apto para todos los públicos, que tenga un poquito de variedad, de tal manera que iremos intercalando escenarios antiguos, como por ejemplo el de hoy, que vamos a hablar del encuentro, que es el primer escenario que viene en el core, y vamos a mezclarlo con escenarios de máxima actualidad, como pueden ser los perretes o la campaña de Eastmouth, que saldrán en breve, ¿vale? Antes de empezar el programa, os lo recuerdo, es full spoilers. Vamos a hablar de cartas de encuentro, vamos a hablar de planes, de actos, de enemigos, de absolutamente todo. Así que si no has jugado este escenario, lo cual me extrañaría estando en el Patreon, deja de escuchar ahora mismo, ¿vale?
En este instante.
Eso es. ¿Qué os ha parecido el escenario? Porque hay que decir que lo acabamos de rejugar para tenerlo fresquito.
Sí, sí, lo acabamos de jugar y creo que viene bien jugarlo porque al final, pues aunque has jugado 7, 8, 9, 15 veces, está bien porque así de alguna manera refrescas un poco pues qué sets de cartas de encuentro venían, qué cantidad de enemigos hay, qué tipo de pruebas te hacían pasar, y aunque recuerdas, pues igual no recuerdas exactamente qué velo tenía esta ubicación o exactamente cuántos puntos de victoria tenía el escenario, así que está bien verlo.
A mí me ha parecido extremadamente fácil.
Joder, es que Luis, nosotros ya tenemos un bagaje, pero hay mucha gente que entre que las reglas son complicadas y no se apaña con todas y que tampoco tiene conocimientos de cómo hacerse un mazo, pues le resulta complicado.
No, a ver, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero digo, me ha parecido extremadamente fácil, sobre todo comparado con mi experiencia previa con ese escenario, porque yo recuerdo que hemos llegado a perder en este escenario.
Sí. Bueno, es que...
Y nos han sobrado 10 turnos en esta vez que lo hemos jugado. Y no solo eso, sino que lo hemos jugado solo con cartas del core.
Sí, sí. Hay que decir que cada escenario que analicemos lo vamos a jugar con los escenarios y las cartas sacadas hasta ese momento. ¿Cómo dices, Egoitz, que se llama ese tipo de juego?
Bueno, la gente le llama... por lo menos en grupos así de Telegram y tal le llama At The Moment en castellano, pero en inglés no se llama At The Moment, se le llama jugar con el Current Card Pool, o sea, con el pool de cartas actual o algo así.
O sea,
así.
Si ya nos lo habíamos currado poco en castellano, en inglés se lo han currado menos, ¿eh?
Sí, no hay un término en inglés realmente, pero como...
En castellano, como At The Moment, y en inglés, pues con lo que hay hasta el momento, es loco, lo que han sacado.
Pues le llamamos At The Moment y fuera. Como ya se ha adoptado ese término, pues lo llamamos así, At The Moment.
Bueno, pues muy bien.
Pues todos los escenarios de los que hablemos aquí van a ser jugados At The Moment. ¿Vale? At The Moment. In this time, at this... esto.
O como sea.
Bueno, yo he jugado pues con eso. Agnes Baker, Ulises ha jugado con Daisy Walker y Egoisto ha jugado con Roland Banks.
Eso es, bueno. Con el Fed.
Que eso, que recuerdo haber jugado, pero incluso con cartas de Carcosa y de Dunwich, de tener mandanga buena, y aún así ir jodido, ¿eh?
Sí.
Y hoy que hemos jugado es que nos la hemos sacado.
Ha sido un paseo, ¿eh? Ha sido un paseo y la verdad es que tampoco es que digamos, no, es que te han salido todas las cartas en la primera mano, ¿no? Hemos ido tranquilamente, sin prisas. A ver, hemos recibido daño y horror como es normal porque siempre pillas, pero hemos sido muy tranquilos, muy, muy tranquilos.
Que solo con las cartas del core nos hemos quedado Agnes y Daisy en el ático solas y Roland estaba haciendo sus cosas en el pasillo y en el sótano y nos han empezado a salir ghouls y ratas y no nos ha importado.
No, con toda la tranquilidad.
Sí.
Es que, a ver, yo siempre lo digo, pero Agnes es muy buena, muy buena.
Es muy buena ya de serie, de out of the box, recién salida de la caja, del core. O sea, sí. Ya
at
tiene,
the moment.
At the moment. Ya tiene ese combo que va muy fino ya de primeras y la verdad que es bastante potente. Y sí, hombre, hay que tener en cuenta que también el pool de cartas que podemos donde podemos elegir es pequeño, pero sabemos optimizar bastante los mazos. Y... Uh-huh. Y sabemos jugar de manera que hacer mucho action compression haga avanzar el escenario mucho más rápido. Y es lo que ha sido, porque al final nos estábamos echando cartas de skills los unos a los otros para sacar más pistas, para mejorar esto, para hacer ir más rápido y demás. Y nos ha sobrado, me parece que más de la mitad del escenario para. Y hemos desbloqueado todo.
Y eso entonces, que podríamos haber acabado dos turnos antes si lo hubiéramos hecho bien, bien.
Sí, porque nos hemos puesto un reto añadido que ha sido empezar a darle de hostias al sacerdote de Ghoul antes de pillar a Rita Chandler, pero eso es muy de rookies, se nos ha ido la olla.
Sí, es que nos ha sobrado Lita. Lita nos estaba mirando desde la salita como, ah, claro, a lo mejor es por eso se llama Lita. Lita sí, nos estaba mirando desde la salita diciendo, bueno, voy o qué. Es que no parece que si eso me hago un té o algo.
Sí, hay que decir un poco que el encuentro, digamos que es el protoescenario en el que se basan todos los escenarios y como tal tiene los típicos tópicos de los escenarios. Muchas pruebas de cabeza en las cartas de encuentro que normalmente hacen horror y una prueba de pies que hace daño, ¿vale? Suele ser esta la dinámica. De las cartas de encuentro, de las que te obligan a hacer prueba, tres son de cabeza y una es de pies. Así que, como ya he dicho antes, Agnes va muy fina porque no le putean tanto esas cartas como a los otros investigadores.
Sí, Frío en la cripta es la más jodida, que si por lo que sea no pasas la prueba de cuatro de voluntad, o descartas un apoyo o te comes dos de daño. Y para normalmente para gente que va bien de cabeza suele ir flojita de daño. Pero bueno.
Yo no estoy de acuerdo contigo ahí, ¿eh?
¿No?
No estoy de acuerdo contigo para nada. Para mí, manos aferradoras y restos en descomposición me parecen más duras que Frío de la cripta.
Porque, más duras.
Es porque sí. Más de una vez me ha salido un fallo automático, incluso yendo sobrado, y que te metan un palazo de 3 de daño o 3 de horror, te puede dejar cojo.
Son más duras, pero como dependas de ese apoyo para seguir a ir investigando, seguir avanzando, pues te puede retrasar.
A ver, es más difícil porque tiene uno más de dificultad Frío de la cripta. Pero, normalmente...
Yo entiendo lo que dice Goit. Goit no se refiere al jodimiento instantáneo de que te hacen 3 de daño. Pues te hacen 3 de daño, pero mantienes tu capacidad de hacer cosas. Pero como te
si
tengas
te matan,
que...
No.
Ya, bueno. Pero si eres Roland Banks, fallas la prueba y tienes la el policía raso y la pistola, te vas a la mierda.
Sí, eso un poco sí.
Sí, y bueno, por otro lado, también normalmente cuando tienes, es lo que decía, cuando tienes voluntad alta, normalmente sueles tener salud más baja. No necesariamente, pero pues tienes salud más baja. Entonces, si por lo que sea fallas, pues te llevas esos 2 puntos de daño. Pero bueno, al final, sin más. O sea, es por comentar que sí hay 2 cartas que te hacen daño y me parece que son una que te hace horror, realmente.
Claro. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, que iba con Daisy Walker, que tiene 5 de salud, ha llegado un punto en el que tenía encima 2 de daño. Uno por entrar en el sótano, que te hace un punto de daño cuando entras, y el otro no me acuerdo por qué fue. Sí, por un efecto de ficha, que ahora las mencionaremos. Entonces, claro, si me salen unas manos aferradoras y con que me salga un -2, que tengo 2 en agilidad, con que me salga un -2 me muero.
Sí, ese es el tema. Lo mismo le pasa a Roland, ¿eh? O sea, Roland por lo menos tiene 3 de voluntad, pero como falles ¿cómo se llama? Restos en descomposición, te comes 3 de horror, te deja temblando. Y luego, como te vas a comer también seguramente uno más por subir al ático, porque tienes que darle matarile al devorador de carne que sale en el ático para llevarte el punto de victoria, pues entonces ya te quedas solo con uno. Hombre, es verdad que tienes el shock del policía, si llevas al policía, o de los perretes, porque tampoco hay muchos más aliados de guardián. Podrías llevar a Milan Christopher, pero si va Daisy, obviamente lo lógico es que lo lleve Daisy, o podrías llevar, me parece que es, ¿cuál es el otro aliado?
El investigador bibliotecario.
Eso es, el bibliotecario. Sí, el que saca tomos. Pero bueno, o sea, sí es verdad que puedes ir cojo. Daisy con sus 5 de vida y Roland con sus 5 de cordura, a poco que falles de no estás con un fallo automático, que te comas 3 del tirón, pues ya vas a ir cojeando.
Bueno, también es cierto que no hemos tocado los dos investigadores que tienen más pies, ¿vale? Que son Mala Sombra y Wendy Adams. Yo quería haberme cogido Wendy, pero es cierto que como vamos a jugar con las cartas que han salido hasta el momento, me parecía un tiro en el pie. Ya sé que no. A ver.
No. Eso sí que es jugar superviviente, ¿eh?
Sí. No, creo que le estoy pillando el flow ya a Wendy, cada día me gusta más, pero reconozco que es un hándicap jugar con las cartas del core, igual que Mala Sombra. Mala Sombra es un hándicap con las cartas del core, y eso que Wendy es una de las dos mazos de inicio que te recomiendan. Porque normalmente te recomiendan empezar, creo que es con Roland y con Daisy, o sea, y con Wendy, ¿puede ser?
No tengo idea.
Sí, esos son los dos mazos que vienen, que bueno, no son tampoco especialmente óptimos. O sea, no hemos utilizado esos mazos. Que tampoco te puedes alejar mucho, por lo menos el de Roland, porque es que no hay muchas más cartas de donde coger.
Claro, no hay más opción.
Eso ha sido una sensación muy, muy divertida. Acostumbrado a que me tengo que hacer un mazo, joder, tengo 300 cartas para elegir. ¿Qué os ha pasado cuando habéis visto una lista de 20 cartitas?
Hombre, lo hace rápido.
Hombre.
Hostia. Porque dices, joder, pues esto es fácil. O sea, las elecciones son relativamente fáciles.
Minuto y medio tardado.
Sí.
Claro. Y es eso. Yo decía, voy con Agnes. ¿Qué quiero? Investigar. Vale, tengo los mira lo que ha pasado. No, mira lo que he encontrado, las linternas y la atracción por la llama. Vale, pues no tengo más elección. Entre esas 6 cartas tengo que elegir 2 o 3.
Sí. Y sí, y la verdad es que Mala Sombra sí que se quizá, y si te das cuenta de por qué es el investigador que al principio a nadie le gustaba, porque no tienes muchas formas de pillar recursos para poder pagar tu mecánica especial. Entonces, pues si no le sacas jugo, pues tampoco tiene tanta gracia jugarlo. Pero bueno.
Es cierto, porque es lo que tú dices. Ahora mismo no hay cartas en el core que te permitan ganar recursos mantenidamente sin gastar acciones. Con lo cual, al final, tu acción acaba siendo juego un alijo de emergencia para activar mi acción y ganar una acción. Con lo que al final lo que ganas es un recurso.
Sí, o sea, hay cartas avanzadas dentro de Rebelde, que me parece que es la de Buena Racha mejorada, la de que cuesta 4 experiencia, que te llevas 5 recursos, perdón, 10 recursos, gastando, me parece que, 3. Parece que gastabas 3 y sí, te llevas, claro, sí. Pero bueno, eso es hasta que lo subes. Luego me parece que, ¿qué más había? No sé si había alguna otra que te dé pasta, me parece que no hay más. Me parece que es la única. Aparte de hurto, pero claro, tienes que, en vez de descubrir pistas, llevarte recursos. O sea, tienes que jugar a eso. Pero bueno, era los comienzos de Mala Sombra, que fueron difíciles.
Sí, fueron muy difíciles.
Mala Sombra fue mi primer investigador y a mí me gustó.
Pero si como investigador mola. O sea, el rollo este criminal, jugador de cartas y tal, mola. El problema es que no tenías punch suficiente como para empezar de una manera sólida. O sea, es mucho más sólido el mazo de Daisy Walker que cualquier otro de Mala Sombra. Pero por años luz.
Sí,
Seguimos hablando solo de cartas del core.
Sí.
Y Wendy, la verdad es que su habilidad la puedes utilizar en cualquier momento. Vas a volver a sacar otro token. Es verdad que necesitas... Te viene muy bien tener mucho robo, y me parece que una de las pocas cartas que te da robo en el core, si mal no recuerdo, me parece que era la pata de conejo.
La pata de conejo, efectivamente. Que, sí, y... que claro, no tenías, salvo el mira lo que he encontrado, no tenías una mecánica sostenible de ir a perder pruebas.
Eso uh-huh. es.
Aún así, hoy yo creo que ha quedado demostrado que no es que sea un escenario difícil, es que cuando lo jugamos las primeras veces éramos auténticos inútiles.
Sí, es que no sabíamos.
Claro, o sea, porque me refiero, es que hoy ha sido un paseo, es que no ha avanzado ni al tercer plan.
No, no, ya te digo, nos ha sobrado medio. Uh-huh. Y analizando un poco las cartas de encuentro, que yo creo que es lo interesante, ver un poco qué tipo, ya hemos hablado antes de que las pruebas son principalmente de voluntad y de agilidad. Tenemos también las voces disonantes, que es una carta que era bastante molesta y que ahí les puede resultar bastante molesto, pero aquí realmente tampoco hace demasiado daño. Bueno, no me da esa sensación. La que sí que me parece bastante difícil de mitigar en los comienzos es los antiguos males, porque solo si juega a Wendy y tiene la barrera de protección, y si le sale los antiguos males a Wendy, perdón, a Wendy, a Agnes, es cuando puedes cancelarlo. Si no, sí o sí, es un turno perdido. También hay que decir que en este escenario en particular tienes bastante tiempo para poder resolver escenarios. Al final no deja de ser un tutorial para ver un poco las mecánicas del juego, para ver un poco pues movimiento, matar enemigos normales, enemigos élite, cartas de encuentro y cartas que se añaden a ubicaciones, como por ejemplo el envuelto en la niebla, que tampoco nos ha molestado porque hemos tenido suerte, nos ha salido en una que ya tenía todas las pistas sacadas.
Y nos ha salido además cuando ya hemos sacado todas las pistas de todo el escenario.
Sí, sí, sí.
Yo quiero puntualizar que Daisy Walker también puede llevar la barrera de protección.
Y la lleva.
Ah, cierto, cierto. Sí, Daisy también la puede llevar. Es cierto, sí. Sí, sí, sí. Pues sí. Bueno, pues en realidad sí que hay maneras de mitigar esos antiguos males. Que al final, quizá en este escenario no, pero más adelante sea... Por eso es una de las cartas más temidas. Porque al final, si juegas en multi, pues te puede estar, en nuestro caso, te pierdes 9 acciones, potencialmente.
Sí, es que es dura, ¿eh?
Yo me resulta muy dura, sobre todo si te salen muchas, pero es cierto que es una carta que te putea porque te quita acciones, pero no te ralentiza el juego que vas a hacer en el turno. Es decir, a mí me fastidia mucho más casi haber robado paralizado por el miedo, que te obliga a gastar acciones extra para hacer determinadas cosas como combatir, evitar o moverte, que los antiguos males, que sé que mi turno va a poder continuar perfectamente igual después de robarla.
Que no tienes un ancla ahí, ¿no?
Claro, que no tienes una cosa que te vaya tirando de ti para atrás. Dices, joder, pues quería hacer 3 cosas y ahora solo puedo hacer 1 o 2.
Sí, el peligro de voces disonantes es que a veces cuando te sale que estás enfrentado a un enemigo o una situación así y no tienes un arma en juego o no tienes un hechizo en juego o algo, y no puedes utilizar una carta especial para evadir o una carta especial para golpear o una cosa así, pues es que a veces te puede hacer daño. Depende de qué situación te pille.
Que se te puede convertir en un antiguos males, porque dices, bueno, pues lo evito y ya jugaré mi apoyo el turno que viene. Y no lo consigo evitar, y no lo consigo evitar. Y te tiras el turno evitándolo y al final es como un antiguos males, porque no has hecho nada.
Sí, la diferencia de antiguos males es que afecta a todos. Entonces todo Dios pierde su turno. Pero sí, básicamente es eso. Sí, puedes al final acabar perdiendo tu turno completamente. Sí.
Las voces disonantes me parece una de las pocas cartas que putea mucho a Agnes Baker, aunque en esta partida no me ha afectado prácticamente cuando me ha salido, porque si te sale un enemigo o estás enfrentado a un enemigo, no puedes bajar consunción, no puedes tirar luz cegadora para evitarle, es la única que puede complicarte así un poquito más la vida, pero vamos, no sé, tampoco más allá.
Vale, y decir a modo de datos que eso, cartas de encuentro de traición, pues realmente son 17, me parece, las acabo de contar. Y enemigos, pues en el mazo de encuentro empiezas con 9 y luego se añade el sacerdote Ghoul, ¿vale? Entonces en total habría 10 enemigos en este escenario. Que bueno, hay 3 ratas que son relativamente sencillas de matar. Y todo lo demás son ghouls de diferentes tipos. 2 de ellos te dan punto de victoria y luego sacerdote ghoul que te da 2 puntos de victoria.
Te voy a decir que a mí me salen 23 cartas de encuentro.
¿23?
¿Has contado los enemigos?
No, decías traición. Cartas de traición. Cartas de traición.
Vale. Ah, vale.
Sí. Cartas de traición 17 y luego tienes que sumarle 9 enemigos que están en el mazo de encuentro, más el sacerdote Ghoul que sale, que está puesto aparte y sale más adelante. Y bueno, pues no sé, como estrategia, yo creo que realmente, como tienes tiempo y de alguna manera controlas cuando sale el sacerdote Ghoul, aunque, claro, todo esto sabiendo lo que va a ocurrir, si no conoces el escenario, pues obviamente no. Pero la estrategia básicamente es ir poco a poco armándote. Bueno, la estrategia básica de cualquier escenario es ir poco a poco haciendo tu setup, ir sacando todas las pistas, ir preparándote para ese momento que va a salir el boss y darle leña. En este caso, lo inteligente es pillar a Alita, que alguien... que es lo que no hemos hecho, que es ir, pillar a Alita, traerla, para que así dé ese +1 de combate y +1 de daño cuando se combate contra monstruos. Sí. A ver, es un escenario muy, muy simple. A ver, es una primera ubicación que luego te abre el resto del mapa y luego es, pues eso, una ubicación en el pasillo conectado al ático, al sótano y a la salita. No tiene más. O sea, es muy, muy simple.
Sí, ¿Hablamos de los lugares?
Yo quiero hablar justo de tu despacho, ¿vale? Que me parece que está hecho a posta que sea un sitio aislado en el que no pueda entrar nada. Por ejemplo, porque aparecen dos ghouls bastante tochos, los que dan victoria, que tienen 4 de combate y 4 de... O sea, 3 de combate y 4 de vida y 4 de combate y 4 de vida. Si te aparecieran en la primera, digamos, en la primera fase de enemigos...
En la primera fase de mitos,
podrías tener un problema. Pero al tener aparición, y si tú eres nuevo, joder, pues va a estar complicado que te lleves las pistas necesarias para avanzar el acto según sales. Lo suyo es que tengas un turno de preparación y tal, y sabes que al menos ese turno de preparación que vas a estar en tu despacho, si sale uno de los ghouls de victoria, no te va a entrar, porque teniendo aparición y no estando puesto ese lugar en juego, se irían directamente a la pila de descartes.
Efectivamente, eso es lo malo de no avanzar pronto el primer acto.
Ya, bueno, pero me refiero, lo malo, si eres nuevo jugador, es que te aparezca un bicho que según sales te mate. Eso es lo malo para un nuevo jugador. Llevarte un punto más o menos de victoria no debería afectarte en una primera partida.
Sí. Bueno, esto se corrige luego en el regreso. Esto lo corrigieron para que no desaparezcan al no haber una ubicación en la que puedan salir, que es eso es por el reglamento en sí. Pero sí, sí, o sea, entiendo los dos puntos de vista. El jugador novel no quiere enfrentarse tan pronto a un bicho que tiene 3 de daño o 4 de daño. Y obviamente el jugador avanzador no quiere que se vaya al descarte para luego tener que ciclar el mazo de encuentros para poder sacarlo y llevarse ese punto de experiencia. Si lo que buscas es sacar el máximo de experiencia. Pues sí, o sea, realmente son los dos puntos de vista.
No, hombre, a ver, es que esto es lo que tú decías. Está enfocado pues como el mini tutorial de todos los videojuegos en el que pegas tiros a una dianita y la dianita se muere. Pues esto es igual. Es un escenario de prueba. Que sepas lo que te va a venir a partir de ahora y ya está. Con lo cual entiendo que la dificultad tiene que ser progresiva. Que nosotros hemos hecho un poco el cafre porque pudiendo haber avanzado y haber acabado la partida un turno o dos antes, hemos decidido subir para conseguir más experiencia. Pues sí, pero no es lo normal de un jugador novel.
Sí. No es normal. Y hablando de experiencia, pues eso, comentar que las ubicaciones hay dos lugares que tienen experiencia, que son tanto el ático como el sótano, que ambos tienen, bueno, el sótano tiene 4 de velo, cuando bajas te llevas 1 de daño, el ático tiene 1 de velo, cuando subes te comes 1 de horror y luego sabes que esos bichejos van a estar ahí esperándote, los que salen específicamente en esos dos lugares, que no son ninguno de los dos cazador.
Y que no es necesario limpiar de pistas los dos lugares con pistas, el sótano y el ático.
No es necesario. Si te quieres llevar el punto de victoria, obviamente sí. En total, puntos de victoria en este escenario, ¿cuántos tienes? Pues tienes esos dos de los lugares, tienes otros dos por el devorador de carne, que es uno de los ghouls, el que sale en el ático, y el ghoul gelido, que es el que sale en el sótano, que cada uno te dan un punto de victoria, y luego el sacerdote ghoul, cuando lo derrotas, que sí o sí lo tienes que derrotar, te llevas 2 de victoria. Entonces, por el escenario te llevas 6. Luego, si queréis, podemos hablar de las resoluciones, las diferentes resoluciones y cuál sería la mejor, peor, cuál interesa más o menos.
Yo quiero hablar, sí, yo quiero seguir hablando de los lugares, porque es cierto que si es la primera vez que te enfrentas a este escenario, pues yo que sé, si juegas en solitario no vas a tener este problema, pero normalmente si juegas en pareja, que suele ser como se juega la primera vez, no creo que juntes cuatro amigos. Bueno, el caso es que sueles querer ir juntos todos a los mismos sitios. Y realmente si lo primero que haces según avanzas al pasillo es bajar al sótano, te puede ralentizar bastante la partida.
Sí.
¿Vale? Bajas a un sitio, ¿qué era? ¿Recibes daño o horror?
En el daño. Sótano daño. Es daño porque hace frío, vale. Y en el ático es horror porque hay un cadáver.
Vale, pues recibes daño en el sótano y aparte te encuentras en un sitio de velo 4 que es así de primera solo accesible a Daisy Walker. Con lo cual, ya si no vas con Daisy Walker, puede que tengas un problema. O no tener un problema, pero igual tienes que gastar otras dos acciones en subirte al ático, que tiene un valor de velo mucho más asequible, ir ciclando tu mazo para que salgan las cartas que necesitas para bajar al sótano y poder enfrentarte a esos cuatro de velo. Con lo cual acabarías perdiendo casi como uno o dos turnos enteros solo en acciones de movimiento por haber tenido mala suerte al elegir el lugar al que te movías primero.
Yo es lo que iba a mencionar.
Pues menciona.
Te lo menciono, que yo recuerdo cuando jugábamos esto al principio, que la primera vez nos lo comimos, evidentemente, porque no tienes forma de preverlo, pero cuando fuimos repitiendo los escenarios, y ya sabíamos de qué iba el tema, entonces que cuando salíamos de tu estudio y acabábamos en el pasillo, ya nos dividíamos, decíamos, vale, yo que voy con Daisy y que tengo al doctor Milan Christopher y tengo lupas, me voy a ir al sótano, que se venga alguien conmigo porque se me sale un enemigo. Y tú, que no tienes tantos libros, vete al ático que es velo 1, que es facilito. Pero también me acuerdo que no limpiábamos los dos sitios ni de casualidad.
A ver, es que hoy hemos tenido mucha suerte. Es que a mí me han salido las atracciones por la llama. ¿Cuántas deducciones hemos tirado? 3... Es que...
Sí. Y le hemos dado bastante leña. Nos han salido bastantes cartas para hacer daño al sacerdote Ghoul. Claro. Golpes brutales y demás. Sí, la verdad es que en ese aspecto sí que hemos tenido un poco de suerte. No nos han salido muchos tentáculos, en verdad que solo uno o dos. Tampoco nos han salido muchos símbolos arcanos. Pero bueno...
A mí me han salido las dos debilidades, ¿eh?
También. A mí no me ha salido, por ejemplo, la de
Roland. Te han salido las dos debilidades en el último turno.
Pero... lo que comentabais realmente, si volviendo eso a lo de ir juntos o ir separados, sí que obviamente si vas separados pues puedes avanzar más rápido, porque puedes hacer diferentes cosas en diferentes lugares, pero es que aún así me parece que el total tienes 3, el primer plan tiene 3, el segundo plan tiene 7 para avanzar y el último plan tiene 10 para avanzar, o sea, estamos hablando de 20 en total, o sea, 19.
Pero en el último plan puede avanzar más rápido.
Sí, puede avanzar más rápido, pero bueno, potencialmente. Y nosotros me parece que lo hemos hecho en 6, 7 turnos, me parece que han sido. Uh-huh. O sea, nos han quedado un montón. Que realmente hemos ido muy rápido al ir separados. Pero que en un momento dado, si quisiesen un jugador, pues iniciándose, ir, que juegas con dos investigadores, ir juntos, ir moviéndose por el mapa juntos, ir un poco más lento, se puede hacer. De hecho, es bastante más seguro e incluso recomendable.
Uh-huh. A ver, para jugadores que estén empezando, sí, yo iría juntos. Una vez dicho esto, iría primero al ático y luego al sótano. Pero sí, yo iría juntos.
A mí me parece una cabronada que te hagan daño y horror por entrar en sitios. No por revelarlos, como en muchos escenarios futuros, de cuando reveles esto, cómete tanto daño o tanto horror. O cuando reveles esto, haz una prueba de tanto y si la fallas, lleva... No, esto por entrar. Y me parece una cabronada, sobre todo teniendo en cuenta que los investigadores de la casa básica, es que no puedo decirlo, ¿eh?
No puedes decir de la caja básica, ¿eh? No.
No puedo. Que los investigadores de la caja básica...
Muy bien,
tienes vaya. A Roland con 5 de cordura, a Daisy con 5 de... Es ir a hacer daño.
Sí, verdaderamente. Luego, ahí... me estaba acordando ahora, cuando estabas comentando, que Andy, me parece que fue que comentó, que se pasó este escenario con Yorick, Claro, estamos hablando ya de un jugador bastante avanzado, con Yorick en True Solo y con la Bolsa del Caos siendo, me parece que 15 tentáculos y un símbolo arcano. Y el tío se lo pasó.
Se aburre, ¿eh?
Sí, sí, se aburre. Ahora lleva un mazo específicamente
claro,
para eso.
Claro, claro.
Pero un día, si alguna vez, que le comentamos que alguna vez volvería al hacer una entrevista o algo al programa, le tenemos que preguntar que nos cuente exactamente cómo fue aquello.
Me parece bien. Podéis hacer un especial, porque además estás jugando con él los odiosos 8, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues un día, yo qué sé, si quieres que venga Matt o alguno de los otros también, os juntáis y comentáis un poquito cómo os ha ido, y con Pepe, que habla muy bien inglés, y con Ulises.
Sí, sí,
igual conmigo
hacerlo.
No tanto.
Sí, es una buena idea.
Pues sí. En cuanto a las resoluciones, ¿queréis que pasemos ya?
Sí, dale.
Nunca me acuerdo de cuál
yo
es
no.
la buena y cuál. Perdón. Dime.
Yo no quiero pasar todavía a las resoluciones. Yo creo que la resolución igual debería ser lo último de lo que hablemos, ¿no?
Sí. ¿Qué más quieres decir, Ulises? Cuéntanos.
Pues a mí me gustaría hablar. Me gustaría hablar de los mazos de plan y de acto, que los hemos mencionado muy por encima, y de las cartas de escenario, de qué significan las fichas.
Pues sí, okay. Tiene sentido. Dale, dale.
Pues a ver, en fácil normal tenemos calavera, sectario y tablilla, igual que en difícil experto, que todavía no tenemos calamares. Y en fácil normal la calavera es menos X, donde X es la cantidad de enemigos ghoul que hay en tu lugar, que normalmente no suele ser más de 2. Si no te lo has montado muy mal, raro es que sea más de 2, así que un menos 2 a la calavera que no tiene efectos adversos,
a ver,
como máximo.
Suele ser 0 o menos 1, salvo, sobre todo en el plan 3, cuando los ghouls obtienen la palabra clave cazador, que entonces, si has dejado alguno olvidado por ahí de estos, dices, no tiene victoria, lo evito y me piro. Entonces, en ese momento pueden llegar todos de golpe al pasillo o a la salita y ponerse en menos 4 o menos 5.
Por eso, pero eso es lo que yo considero montárselo mal.
Vale.
Entonces, que si no te lo has montado muy mal, raro es que sea más de menos 2.
Sí, bueno, es lo de siempre. Al final, si dejas enemigos, esto te enseña también a que si vas dejando enemigos por ahí, sin matar, pues que pueden volver, aunque no sean cazadores.
David.
Sí, sí, sí.
David,
sí.
Era olvidada, Finn Edwards, David.
Sí, pero es algo que, y haciendo un poquito de spoiler, es algo que se reforzará en el siguiente escenario, que si dejas un sectario por ahí, aunque no tenga cazador y no tenga perdición encima, puede salir una carta de mierda del mazo de encuentros, ponerle perdición encima y que tengas que volver, darte un paseo otra vez por el escenario para matarlo exclusivamente.
Sí, yo creo que en el core de alguna manera te estaban indicando que es mejor deshacerte los enemigos y los dejas por ahí, y obviamente pues tiene sentido, ¿no? Estás luchando contra, entre comillas, las fuerzas del mal, que quieren controlar con un chis.
No negociamos con terroristas.
Entonces, cuantos más te fundas, mejor, ¿no? Luego esto se echó por tierra en la realidad cuando quisieron potenciar que no se utiliza prácticamente bueno, sí se utilizaba, ¿no? Pero no tanto, de alguna manera, la evasión o el esquivar, evitar, y darle más valor a eso. Pero bueno, también se puede. Nosotros desde luego jugamos la era olvidada con todo guardianes y matando todo lo que salía, absolutamente todo. Que al final matamos creo que 100 y pico culebras y un enemigo serpiente. Y al final, bueno, sí, acabas con la venganza de no sé cuánto, pero se puede superar. Lo único es mucho más difícil. Pero bueno, estamos yendo de tema.
Bueno, luego el sectario, que es menos 1, súper asequible también, que si fracasas recibe un punto de error.
Vale.
Raro es fracasar una prueba yendo al menos 1.
Y eso que nos la hemos jugado, que ha habido dos pruebas que habéis pasado con un más 1.
Sí, pero sí. De coña.
Sí, sí, sí. Hemos arriesgado y ha salido bien. La verdad que no es habitual. Normalmente en este juego quieres intentar ir sobre seguro. Hay veces que arriesgas cuando no, la repercusión de fallar no es muy grave. Pero es que hasta en esas nos ha salido bien. O sea, hemos tenido bastante suerte.
Lo normal es ir a más 2. O sea, ir a,
sí.
con dos sobre la dificultad de la prueba.
Sí, sobre todo en los comienzos, ese tipo de escenarios iniciales.
Y por último tenemos la tablilla, que es menos 2, y si hay un enemigo Google en tu lugar, recibe un punto de daño, independientemente de si superas o fracasas la prueba, que también me parece una patada en los nuggets.
Jódete. Es lo que sí. Hay.
En esta carta de escenario sí que empezamos a ver ya que la calavera iba a ser la tónica habitual de todos los ciclos que lleva ese menos X, en muchos casos, no siempre, pero ese menos X que es un número variable que normalmente suele complicarse según el escenario va avanzando. Y eso a mí siempre me pareció algo pues, bastante interesante, que escala de alguna manera.
Yo quiero decir que a la tablilla habría que llamarla pulmones.
Vale.
Vale.
Duras declaraciones. Luego, si estamos jugando esto en difícil o experto, que después de este paseo me genera cero estrés, porque solo con las cartas del core, vamos, hemos pateado la noche de la fanática. Si lo juegas en difícil o experto, tienes la calavera, que es menos 2, y si fracasas, después de esta probabilidad, busca en el mazo y la pila de descartes de encuentros un enemigo ghoul y róbalo. Y después baraja el mazo de encuentros. Que me parece también una rica patada en los nuggets.
Yo creo que tendríamos que haberlo jugado en difícil, ¿eh?
A yo creo que pensando. Sí.
Sí, sí. Pero otro bueno. Día, ¿eh? Otro día.
Porque ahora que estoy leyendo esto, normalmente no vas a pruebas que vayas a fracasar con un menos 2. Por ejemplo, si vas a investigar, es lo que estabais diciendo antes. Sueles ir con mínimo con 2 por encima de la dificultad. No vas a investigar el sótano que tiene velo 4 con una habilidad de 4.
Bueno, pero... y seamos sinceros, ahora mismo con cualquier enemigo vas a hacer el cabra, porque salvo el sacerdote ghoul, ninguno tiene ni alerta ni represalia.
Vale,
con lo cual... Yo me he lanzado a combatir con 2 de combate contra bichos de más combate, de 3, sabiendo que si fallaba no me pasaba nada y si sacaba un más 1 le pegaba.
Claro, pero estamos hablando de pruebas de habilidad voluntarias. Hay pruebas de habilidad involuntarias del mazo de encuentros que tú no controlas, que tú no tienes forma de potenciar porque estás solo o porque no tienes cartas que te den más pips.
Es lo que iba a decir, que tú no vas a investigar a posta si sabes que te vas a joder. Pero si el mazo de encuentros te dice, no, por favor, hazme una prueba de pies. Hazme una prueba de dificultad 3 de pies. Pues a lo mejor te jodes vivo porque dices, hostia, es que pies tengo 2. Como es que... te salga una calavera en difícil o experto, no solo te comes 3 puntos de daño de manos aferradoras, sino que encima te sacas un enemigo ghoul. Es como robar 2 cartas de encuentro.
Claro, es que ese es el tema. Normalmente cuando te pasa esto y que no puedes mejorar y fallas, te comes el efecto de la carta de encuentro más el efecto del token, del bullshit token, que en muchos casos puede ser incluso peor. Así que
sí, que sí. Si no, lo que yo estaba diciendo no era eso. Lo que yo estaba diciendo es que si juegas en difícil experto, ese tipo de acciones extra chorra que haces, pues por ejemplo, yo ha habido un momento que me he quedado solo con el sacerdote ghoul, le he pegado, no le quería seguir pegando porque lo mataba y quería ir subir a por el punto de experiencia y he dicho, pues lo intento evitar con mi 3 de evitar y cuánto tenía el sacerdote ghoul y él tenía 4. Pues digo, lo intento evitar. He sacado un más 1 y lo he evitado. Si jugar en difícil experto, no lo hago, porque si saco la calavera, sé que fallo y sé que robo otro ghoul.
Sí, efectivamente. Sí, es verdad que ahí has hecho esa acción pues porque te daba igual, porque tú ya tenías la idea
por
de hacer el tank y comerte, claro. Comerte, hacer el colchón y comerte eso. Pero bueno, yo me refería a que estabais hablando antes de pruebas de habilidad de investigación o pruebas de habilidad de ataque que tú o de evasión que tú estás decidiendo voluntariamente hacer, ya sea yendo alto o yendo bajo, contra esos momentos en los que realmente la prueba es involuntaria, o sea, te obliga el juego a hacerla. Solo estaba remarcando. Si yo te había entendido, David, lo que querías decir.
Luego tenemos el sectario, que en difícil o experto es revela otra ficha. Si fracasas, recibe 2 puntos de horror.
Sí, esta también es muy típica de los sectarios.
Pero esta no tiene modificador negativo. Que muchos sí lo tienen, además de hacerte revelar otra ficha, que los puedes ir acumulando.
Hay que aclarar que revela otra ficha significa que sacas esa, O sea, esa la dejas fuera y sacas otra.
Que no, sí. no vuelves a meter el sectario en la bolsa de caos antes de revelar otra ficha.
Exactamente. Si juegas en Tabletop Simulator en inglés, con el botón derecho sacas una segunda ficha sin que se meta la primera. Si juegas el Tabletop Simulator, por ejemplo, en castellano, digo, pues la gente que juega en digital, que últimamente es bastante, porque no nos podemos juntar, entonces tendrías que dejar ese token fuera y sacar otro token de la calavera.
Es dura esta, ¿eh? Se te juntan dos sectarios y te puede matar. Sacas un sectario, revela otra ficha. Sacas otro sectario, como fracases te vas a la mierda. Te llevas 4 puntos de horror porque son acumulativos.
Pero solo hay un sectario, sí, sí. ¿No? En la bolsa del caos.
Solo hay uno, no lo sé, no he mirado.
Sí, solo hay uno. En difícil y en normal solo hay uno.
Sí, de momento solo hay uno, sí.
Bueno, menos mal. Y la tablilla, o para David los pulmones, es menos 4. Y si hay un enemigo ghoul en tu lugar, recibe un punto de daño y un punto de horror.
¿Ves?
Si
es que
de nuevo, independientemente de si superas o fracasas.
¿Y para qué queríais jugar en difícil experto?
Pues para sacárnosla, para hacernos los chulos.
En serio.
No, hombre, porque teniendo en cuenta que somos jugadores, pues, entre comillas, experimentados. Ahora quien opina lo contrario, ¿no? Pero creo que más bien experimentados. Y que conoces el escenario, pues para ponerte un reto adicional. Porque bueno, si no, es lo que ha sido, un paseo.
Pues sí. Sobre los actos y los planes que querías hablar, Ulises. A mí me gusta especialmente el plan 1B. ¿Vale? Ajá. Porque ya empieza a tirar mierda sobre el investigador jefe, que es algo que, claro, dices, vale, simplemente en la preparación de la partida he elegido que esta persona sea el investigador jefe para que sea la primera. Hay que decir que es una duda que surgió el otro día, no sé si fue en Twitter o en el Discord, que tú cuando eres el investigador jefe eres el primero que roba carta de encuentro y lo siguiente es en el sentido de las agujas del reloj. Surgió esta pregunta a raíz del spoiler de la escritora, ¿cómo se llama ahora?
Gloria Goldberg.
J.K. Rowling.
De Gloria Goldberg, porque decían que ella elegía ahora como el orden de las cartas de mitos. Por eso es importante que haya un investigador jefe, y aquí en este primer plan 1B te dejan claro que vas a ser investigador jefe y vas a pringar.
En el plan 1B te obliga como investigador jefe a descartar una carta, a elegir que cada investigador descarte una carta al azar de su mano o que tú recibas 2 puntos de horror como investigador jefe. Y después, en las resoluciones, si eliges la resolución 1, el investigador jefe se lleva un trauma mental. Entonces, en este escenario en concreto, renta elegir como investigador jefe a alguien con cordura alta.
Sí. Y con puños.
¿Por qué con puños?
Me refiero, porque en este caso no es como otros escenarios que te dicen un investigador puede elegir meter a Lita Chandler en su mazo. No, en este caso te obligan a que sea el investigador jefe.
Precisamente por eso yo creo que renta más que sea alguien con cordura alta. Yo, como Daisy Walker, puedo llevar perfectamente a Lita Chandler, porque Miran Christopher realmente falta no me hace. Y yo llevo a Lita Chandler, que le da un punto de fuerza a todos los que estén en mi lugar, y el guardián puede llevar su polirraso también, y tiene el puño extra del polirraso y el puño extra de Lita Chandler.
O sea, Ulises, no me puedo creer que me digas que no necesitas Milan Christopher cuando es una carta que está en la lista de tabúes por ser demasiado buena.
Entre Milan Christopher y Lita Chandler, en el siguiente escenario prefiero llevar a Lita Chandler.
Negativo, pero bueno. ¿Qué estaba diciendo yo?
Esto de los investigadores jefes. Que hemos jugado con tabú también.
Sí.
O sea que no, por ejemplo, yo no, Roland no lleva machetes porque tiene que pagar por ellos.
Claro. Hay que decir también que ¿qué opinión tenéis vosotros con el plan 1B? ¿Creéis que es una decisión peligro?
A ver, yo creo que es una decisión que se puede hablar, porque al final aquí entra cuánto quieres rolear. Hay gente que le gusta jugar que solo puedas hablar con la gente que está en tu misma ubicación. a tomar una decisión. Y hay gente que lo hace así. Realmente no dice que tenga que decidir sin la opinión de los demás.
A ver, en otro escenario yo creo que sería peligro. Siendo el primer escenario, creo que antes de romper una amistad porque no sabes cómo funciona el juego y tu amigo ha dicho descártate una carta al azar y a ti te ha roto las pelotas, dicen, bueno, pues mira, el investigador jefe tiene que decir esto, apañaos.
Bueno. Es verdad que la mecánica de peligro creo que todavía no se había introducido.
No, aún no.
Y bueno, decir que la otra decisión que tiene que tomar el investigador jefe es sobre si quemar o no quemar su casa, que es en la resolución si va bien, vamos, si no palmas o no desistes, que ahí también realmente es una decisión, entre comillas, temáticamente personal, porque tiene que decidir si le va a dar fuego a su casa o no. También tiene una repercusión positiva o negativa el hacerlo o no hacerlo.
Personal también.
Eso es, personal. Y también tiene efecto posterior en el juego, en este caso, esta campaña. Uh-huh. Si lo haces o no.
Sí.
Pero bueno, es un efecto menor.
Yo nunca me acuerdo de cuál es cuál. Siempre que acabo este escenario digo, ¿tenía que quemar mi casa o no?
Sí, a mí también me pasa, ¿eh? De hecho,
a ver, es muy fácil acordarse. Lita te está diciendo que quemes la casa.
Lita te dice que quemes la casa. Eso sí, si no la quemas, no se mete en tu mazo.
Claro.
Porque le estás llevando la contraria, no es colega. Si la quemas, te comes un daño horror. Perdón, un punto
un
de horror.
Trauma.
Un trauma, eso es, un trauma. Y no sé cuál era la otra cosa. Ah, que te llevas un punto de experiencia. Eso es si no la quemas.
No, vale. Si la quemas, te llevas... Joder, si la quemas... ¿Ves? Es que no me acuerdo. Si la quemas, te llevas un trauma mental y uno de experiencia, ¿sí?
No, no, no. La experiencia es si no la quemas.
Vale, entonces... Ver, y si no la quemas, te llevas a Lita y el punto de experiencia.
Claro, se vale. Compensa. No, no. El punto de experiencia es si no la quemas. Se compensa con el hecho de no llevar a Lita.
Claro.
O sea, entonces, la parte negativa de quemarla es que te comes el trauma mental, pero la parte positiva es que te llevas a Lita, que es teóricamente es bastante potente. Es un colchón de 3 y 3, te da más uno de combate a todos los investigadores que estén en ese lugar, te da más uno de daño a los monstruos. O sea, es un añadido,
es
bastante
un pepinaco de carta.
Bastante potente, sobre todo a estas alturas en el core. Todavía, pero bueno, tampoco conoces más.
¿Pero la puedo meter en mi mazo de primeras?
Si eres el investigador jefe y no quemas la casa, sí.
No, pero ¿puedo empezar la partida con ella en juego? Era un chiste.
Es una referencia a la duda esa que tuvimos hace tiempo, ¿no?
Bueno, que tiene todo el mundo al principio, porque yo también, vamos, yo me acuerdo que como tenía dos cores, metía dos pistolas de Roland. ¿Por qué? Porque yo podía.
Claro, jefazo.
Claro.
Que ya se me olvidó lo que es. Ah, sí, que es muy fácil acordarse, David. Lita te está pidiendo que quemes la casa. ¿Sí?
Que si eso ya me lo has dicho, Ulises. ¿Por qué estás repitiendo cosas?
Porque me habéis interrumpido vilmente y os habéis puesto a hablar de vuestras cosas.
Vale.
Entonces, Lita te pide que quemes la casa.
Pero me lo vas a volver a decir.
Y cuantas más veces me interrumpas, más veces lo digo. Lita quiere que quemes la casa, eso es lo que quiere Lita. ¿Sabes qué es lo que quiere Lita? Que quemes la casa. Que quemes la casa es lo que quiere Lita. Entonces, vale. Si quemas la casa, Lita se pone contenta y dice, pues me voy contigo. Pero has quemado tu casa y eso a ti te duele por dentro. Entonces te llevas un trauma mental. ¿Que vale. no quemas la casa? Dice Lita, pues no me voy contigo. Pero tú dices, bueno, pues no te vienes conmigo, pero yo tengo que compensar que no vengas conmigo. Así que te llevas uno de experiencia.
Eso es, okay. Exactamente.
¿Qué has elegido tú porque eres un cagueta, Egoitz?
Yo he elegido no quemar la casa. Cagueta, yo no necesito a nadie que venga conmigo para ayudarme. A buena mar, de cagueta nada.
No, cagueta por lo de tener un trauma mental.
Ah, el trauma mental, sí, sí.
un poquito cagada estaba allí, un poquito...
¿Sabes lo que pasa? Que Roland, con 5 de cordura, empezar con 4 en un escenario... Pues te deja bastante cojo y, uh-huh. y es lo que siempre se dice, que es un investigador sobre el papel bastante potente porque tiene acceso al pool de guardián, al pool de buscador y bueno, pues hacer ambas cosas, tanto combatir como investigar de una manera bastante relativamente sencilla. Pero claro, es un cañón de cristal, que dicen en inglés, un glass cannon, que a la mínima que falles un... Pues eso, una tirada de estas de voluntad que te comes 3 de daño, de 3 de horror, te quedas crujido. O sea, un golpe de un bicho te mata. Uh-huh. Como este que arrancas con 4. Entonces, ¿qué? La ventaja de llevar alita, pues no sé si es tan buena y si compensa el comerte ese trauma mental. Y por otro lado, pues bueno, tienes el punto de experiencia adicional que puedes utilizar para mejorar un policía que ya te hace más uno. Porque los policías básicos son una castaña, o sea, sí. Es lo primero que tienes que mejorar.
Yo por eso antes mencionaba que en esta campaña renta que el investigador jefe tenga una alta cordura.
Sí, sí, sí.
Ayuda. Pues hemos elegido de puta madre.
Sí, hemos elegido, creo que lo más sensato, entre comillas.
Sí, sí, sí.
Bueno, también hemos elegido, igual que hacemos muchas cosas, ¿eh? Sobre todo aquí en España, de que ha preguntado Gois, bueno, ¿y quién es el investigador jefe? Y hemos dicho David y yo, pues tú, por preguntar.
Por boca.
O sea, le hemos dedicado cero reflexión al tema.
También es verdad que hemos jugado de una manera que es un poquito más fácil a como juega la gente por primera vez, que es jugando con dos cores cada uno.
Sí, es claro, decir, también.
Cada uno de vosotros dos llevaba dos deducciones. Tú y yo, Ulises, llevábamos dos barreras de protección. O sea, era algo...
Dos atracción por la llama.
Claro, claro. Entonces, no hemos tenido que pelearnos por las cartas como tendrían que hacer jugadores más... con menos cores.
Sí, sí, claro. Digamos.
Claro. Sí. Es que esos mazos que te sugiere la caja de inicio están basadas en un único core. Uh-huh. Y por eso ese Roland es bastante cutre. Por eso esa Wendy es bastante cutre, porque llevando solo una carta de cada, pues es bastante poco probable que te salgan. Si es verdad
lamentable.
Que hay algunas cartas que vienen dos copias, como, no sé, Dominar o el Golpe Brutal y demás, uh-huh. Pero... Ah, no, Golpe Brutal no. Golpe Brutal viene una en el core.
Sí, sí, claro.
Sí, 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 sí. Pero bueno, las cartas neutrales sí que vienen dos, al menos... pero aún así son mazos muy, muy, muy pobres. Si juegas solo con el core y con un único core.
Uh-huh. Yo quiero decir al hilo de esto que tu amigo Andy, Start With The Name, tiene publicados 5 mazos de los 5 investigadores de la caja básica utilizando únicamente 2 cores.
Sí.
O sea, con todas las cartas del core consigue hacer 5 mazos, no óptimos, pero sí funcionales, para que puedan jugar 4 personas sin ningún problema.
Ah, no, ¿dos cores para los 5?
Sí, 2 cores para los
5. No 2 cores para cada uno.
No, 2 cores para los 5. Hace los mazos.
Usa todas las cartas.
Todas.
Sí, sí.
Así que bueno, si solo tenéis los cores, que no creo que sea el caso, pero si alguien es un patrono nuevo y solo tiene los cores y quiere meter gente nueva a jugar con mecánicas sencillitas y que no tenga ninguna locura, esos 5 mazos que tiene Start With The Name colgados en ArcanDB están muy bien. Y, al hilo de lo que decíamos de las cartas únicas, estoy pensando en algún tipo de investigador que una de sus putadas sea que solo pueda llevar una copia de cada carta.
¿Me explico? Espera. Que te ha sido un mazo de off-topic.
Sí. Me ha ido muchísimo. Pero, por ejemplo...
Estamos hablando de un investigador hipotético.
Sí, sí. Hipotetiquísimo. No sé si visteis ayer en Reddit que sacaron que están intentando hacer fanmade los investigadores que están saliendo en la serie de Lovecraft Country.
Sí, lo vi.
Sí.
Pues
sí,
el
sí.
Chico pidió ideas para George. Y dije, una idea que se me ha ocurrido que puede ser aplicable a este tío porque lee muchos libros, es que no pueda llevar cartas repetidas. Como regla de creación de mazos.
Eso es un challenge de algún escenario independiente que he visto por ahí, ¿no?
No lo sé. No...
Sí me suena que había alguno de los Nightmare Challenge, o uno de estos que era de no llevar cartas repetidas o algo así.
Madness Challenge, creo que era así, o no, algo así.
Pues
sí. Que uno de los desafíos que te ponían era no llevar cartas duplicadas.
Sí, los Ultimate, estos, no sé cómo se llaman.
Bueno, yo lo he sacado de Hearthstone, que es el juego de cartas basado en el mundo de World of Warcraft, que yo jugaba antes, y había una carta que se llamaba Zephyrus, que si no llevabas cartas repetidas en tu mazo tenía un efecto muy chulo. Pues algo uh-huh. parecido se me ocurrió para este investigador.
Yo creo que para poder mitigar eso, porque ya de por sí es bastante jodido, creo que una de sus cartas personales debiera ser algún tipo de tutor,
hombre,
que al menos...
Señor Torre menos, Mochila Mejorada.
Sí, no sé si que tengas 3 opciones para hacerlo, o una, o que te vengan un par de cartas y que puedas buscar en tu mazo una carta clave, que puedas de alguna manera tener una ayuda para poder pescar esa carta, porque si solo tienes una carta de cada en tu mulligan, tienes muy pocas probabilidades que te salga.
Claro, pero pregunta, David, ya que nos hemos lanzado de cabeza a este off topic que no tiene nada que ver y no lo estamos soltando, venga, ¿esto lo propones como debilidad o como opciones de creación de mazo?
Como opciones de creación de mazo. O sea, de tal manera
Es que... Es que lo habías vendido como debilidad al principio.
No, a ver, es una debilidad.
Es una putada, no una debilidad. Una debilidad es una carta de debilidad.
Ya, no, pero me refiero que es una putada, pero que luego se verá compensada con tu habilidad personal.
Entonces, ¿no tendría debilidad este investigador?
Tendría, pero sería otra.
Vale.
Sí, sería
porque
una...
a lo mejor querías hacerlo como debilidad permanente.
También es otra opción, sin ningún problema.
A ver, lo que tendría que tener este investigador es, teniendo esa limitación, que es bastante grande, tener algo muy... una mecánica que sea bastante buena para compensar. Me explico, por ejemplo... investigadores que, por ejemplo, como Preston o como Patrice, que ya tienen, digamos, que esa dificultad añadida de empezar con un start line fijo de unos o de doses, lo que sea, tiene una mecánica propia que te ayuda a mitigar eso.
Claro, claro.
Entonces tienes que tener, además de tu carta personal, que sea un tutor o algo, o bueno, que quizá el tutor sea tu propia habilidad, tu propia mecánica. Que
entonces, por... ese investigador se convertiría en el mejor amigo de Mandy Thompson.
Sí, sí. Hombre, habría que limitarlo. Estamos haciendo aquí unas muchas conjeturas.
Sí, sí. Es que sacáis el off-topic y os engancháis.
Ah, sí, yo es que muerdo y no suelto, David. Yo muerdo y no suelto.
Bueno, seguimos con los planes y con los actos.
Venga.
Estábamos con las resoluciones, ¿no?
Estábamos con los actos y planes. Yo quería mencionar umbrales de perdición y requisitos para pasar de acto.
Pero bueno, eso que lo lea la gente.
Ah, vale.
Yo creo que ya lo hemos cubierto, básicamente. Al final es un escenario que ya se ve como escala, porque cada acto requiere un número X de pistas por investigador para avanzar, o sea, tiene esa escalabilidad, entre comillas, que eso hemos estado repasando bastante justo esta semana cuando estábamos traduciendo y beta testeando el hotel Granoac, que tenía ese problema de escalabilidad, que había algunos de los actos que tenían, pues eso, un umbral muy alto de pistas para avanzar directamente fijo, 8, por ejemplo, que no es lo mismo si tienes uno o cuatro jugadores en la partida. Entonces aquí está muy bien escalado. Sí es verdad que tienes la misma sensación prácticamente cuando juegas a uno que cuando juegas a cuatro. A mí yo no noto mucha diferencia. Obviamente el sacerdote Ghoul también tiene unos puntos de vida en función al número de investigadores, lo cual también está equilibrado. Depende de qué investigador lleves, no es lo mismo que si juegas tú solo con Daisy Walker, pues te va a costar hacerle esos 5 de daño al sacerdote Ghoul. Pero bueno... yo creo que en ese aspecto está muy bien escalado este primer tutorial del juego.
Estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo.
Os voy a proponer algo antes de acabar el episodio, ¿vale? Que ya llevamos casi una horita. ¿Qué os parece si ahora cuando acabemos esto os vais a vuestra página de ArcanDB y me paséis el link del mazo?
Yo ya lo he mejorado, el mío.
Bueno, pero me puedes pasar el link del mazo y que la gente vea cómo lo has mejorado.
Claro, con el upgrade, ¿no? Cuando haces el upgrade se puede ver el mazo anterior, el mazo siguiente y demás.
Sí, sí, sí.
Pues perfecto. Me lo pasáis y lo pongo aquí en la descripción del episodio para que la gente lo pueda visitar, ¿vale?
Lo he mejorado, pero es que además tenía que elegir entre 8 cartas, así que no me ha costado nada.
Claro. Claro, ¿ves? Es que es mucho más sencillo jugar con menos cartas. No compréis packs.
Además,
venga,
bueno,
todos los escenarios solo con el core.
No hay huevos.
Todas las campañas. Carcosa solo con el core.
No compréis. Jugar en Tabletop Simulator con el mod de Negoinki de Javito, que va de puta madre, por cierto. No, joder, hay que comprar.
Sí, sobre todo para que no dejen de sacar este juegaco.
Exactamente, que creo que no van a dejar, ¿eh? Les da bastante turrón.
Y ahora va a pegar otro boom, que ha empezado a jugar el monaguillo.
Es verdad, que había esta noticia hoy, ¿no?
Sí.
Que ha sido un tuit.
Sí, ha sido un tuit, que creo que lo va a emitir por Instagram o algo así, no sé, parecía una pantalla de Instagram. así que igual juega por Instagram o algo, no sé. Ya le hemos escrito, le ha dado like a nuestro este, así que igual en breve se hace patrono y le escuchamos por aquí.
Bueno, pues si empieza a jugar, pues que se venga un día a programa, ¿no? Ya sé que en algún programa la han entrevistado, en sí, un programa de juegos de mesa.
Si empieza a jugar voy a tener que averiguar quién es.
Eso es en realidad que es humorista, ¿no?
Sí,
aparte de contertulio alguna.
Dime.
¿Tú escuchabas Todopoderosos?
No.
No, ¿a qué dragones?
Yo escuché a qué dragones como 3 episodios, vale. Luego ya.
¿Sabes que hay uno que se llama Arturo González Campos?
Me suena.
El presentador. Bueno, pues Arturo González Campos.
Ah, el presentador, perfecto. Sí.
Y el Monaguillo tenían un programa por las noches en Onda Cero que se llamaba La Parroquia del Monaguillo. Y era un programón, era muy divertido. Y al parecer luego se separaron, el Monaguillo se fue al Hormiguero, también ha estado en Me Resbala, ha hecho bastantes cosas. Arturo se ha metido pues, en el tema del podcasting con Todopoderosos, Mi Año Favorito, Aquí hay Dragones... Y el Monaguillo ahora al parecer ha vuelto a hacer La Parroquia, aunque sigue colaborando en otros programas de tele.
¿Ese es el que me sueles comparar porque digo palabras en inglés, tú, Caranchovi?
¿Qué? Sí, no,
que me dices que me dice que soy un pedante cabrón.
No, ese es el Juan Gómez Jurado.
Que hablo en inglés porque no me salen las putas palabras en castellano.
Yo, ahora que mencionas esto, tengo un consejo para todos nuestros oyentes.
Ajá.
Cuando no te salga una palabra... porque te quedas trabado o lo que sea, dices, es que me sale la palabra en inglés pero no en español, y así en lugar de gilipollas pareces bilingüe.
Vale.
Ah, mira, Mira. Intenta. Eso es lo que suelo hacer, ¿eh? Suelo decir muchas veces, ¿cómo es no sé qué, que no me sale? En fin.
Bueno, nos estamos yendo ya por las ramas, vamos a despedirnos. Esperamos...
Pero no hemos hablado de resoluciones.
Sí, ¿no?
Sí,
hemos dicho que en una te llevas alita... Y un trauma, y en la otra te llevas un punto de experiencia.
Pero si hay 4 resoluciones.
Sí, bueno, otra es la de Si Palmas Miserablemente, ¿no?
Claro.
Si Palmas Miserablemente, que esa, sorprendentemente, nunca la he leído, ¿eh?
Porque somos...
Que a pesar de que fuéramos contra las cuerdas y mal, siempre hemos conseguido matar al sacerdote.
Vale, la otra es que se termine, que el Doom Clock, que es el término en inglés, es que llegues al final del Doom, entonces Lita se ve obligada a encontrar a otra gente que le ayuden con su causa, el sacerdote Ghoul sigue vivo, tu casa sigue en pie porque no puedes decidirlo. Creo que es esa, ¿no? La resolución 3. Cuando,
correcto,
cuando,
sí, cuando tu casa sigue avanza, en pie, ¿no? Y que no haya desistido a la puta.
Pues nada, ya sabéis, ojalá nunca tengáis que leer estas resoluciones.
Pero, ojo, si el investigador jefe Palma, eliges un nuevo investigador para que obtenga la carta a Lita Chandler.
Claro.
Sí, sí.
Lo mismo que ocurre en Carcosas con el hombre la máscara pálida.
Lo que tienes que hacer ahora es matar a Egoitz para quedarte tú con su Lita Chandler.
Y con mi casa, que no la ha quemado. oye, pues eso, decirle a la gente a ver que comente qué experiencias tuvieron ellos cuando jugaron por primera vez esto,
sí.
O cómo lo ven ahora que son más experimentados.
Eso es.
O
si tienen dudas, si no son jugadores más avanzados, que nos digan, o si les ha gustado este nuevo programa spin-off, o si no les ha gustado, o qué añadirían, o qué quitarían.
Eso es. Si hay algo que quisieran que comentásemos, que no hayamos comentado.
Claro, yo qué sé, el bestiario nació como algo en lo que se iban a hablar de criaturas y al final, como no había criaturas o ya se habían hablado suficiente de ellas o no teníamos mucha información sobre ellas en general porque no había nada, pues se acababa hablando de ciudades y de lugares y de cosas interesantes que podían interesar a la gente. Pues esto igual, si queréis que hablemos de otra cosa o tal, la cosa es moldear el episodio para que sea a gusto de todos.
Sí. Hombre, este era relativamente sencillo. Yo creo que nos hemos tendido hablando pues bastante largo de cada uno de los temas. El próximo escenario, el de las máscaras de medianoche, tiene más chicha.
Ojo, yo tengo muchas ganas de ese, ¿eh? Es que es mi escenario favorito, yo creo.
¿Cuál?
Sí, está muy guapo.
De las máscaras de medianoche, el de ir por Arkham persiguiendo sectarios.
Uy, eso... Uf. Lo paso mal, ¿eh? Yo con ese escenario.
Bueno.
A ver si sacamos a los 6.
Ojalá.
Es que, ¿cuántas veces hemos jugado ese escenario? Porque además, ¿te acuerdas que al principio cuando jugábamos éramos muy trujas? Porque empezábamos un escenario y si al cuarto o quinto turno no nos iba bien, decíamos, bueno, empezamos otra vez, venga, va. Y muchas veces lo hemos intentado y creo que el máximo que conseguimos sacar fue 3 o 4 las primeras veces.
Sí, de hecho, yo creo que solo he sacado los 6 un par de veces, ¿eh? Te voy a decir, ¿eh? O sea, no creo que lo he sacado muchas veces, los 6. Por un motivo u otro.
Bueno. Muchas gracias a todos por haber estado ahí escuchándonos. Muchas gracias, Ulises Egoitz, por grabar un día entre semana por la mañana. Sois los putos amos. Y a todos los demás, nos vemos en el episodio número 2 de Antiguos Males.
Gracias a ti, Majo.
Venga, hasta luego.
Chao.